Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Buen día para todos, aquí estamos en esto que es La Tiza. En estos 25 años, en estas bodas de plata del programa de la UEPC. Muchas cosas tenemos hoy después de la lluvia. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, después de la lluvia, muy bien.
Muy bien, después de la lluvia.
Sí,
¿no?
Por supuesto. Bueno, esperemos que siga.
Sí, yo calculo que sí. Ya está, ya largó. Y largó bien.
El solo hecho de ver agua en el río de Sal, si puede, ya nos ha dejado mejor humor.
Un poco más tranquilo.
Un poco más tranquilo.
Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, justamente lo que decías recién, estamos festejando los 25 años de del programa. Así que vamos a tener al compañero Mario Rojas, uh-huh. Un emblemático secretario de prensa que tuvo la UEPC, para que nos cuente un poco la historia del programa. Yo voy a estar un poco comentando la actualidad de lo que hacemos en este programa. Bueno, después tenemos una experiencia con una directora de una escuela de Dalmacio Vélez Arfi, que uh-huh. Es un pueblo del departamento Tercero Arriba, mi departamento, para mayores datos.
Bien.
En la cual, bueno, la compañera ha sido distinguida y, bueno, es importante saber qué nos puede contar ella de lo que puede hacer dentro de la escuela y lo que está haciendo dentro de la escuela. Después tenemos, bueno, la compañera Cookie Caballero, que nos va a contar lo que se viene la semana que viene, que es el encuentro de escuelas rurales, uh-huh. El encuentro que se llama Jorge W. Ábalos, donde, bueno, nos va a contar, ya es un clásico nuestro, pero bueno, nos va a contar cuál es la temática de este año.
Se viene un concurso, ¿no, Fabián? Un concurso de experiencias pedagógicas.
Así es, nosotros estamos tratando de revalorizar todas las actividades y todas las cosas y proyectos que están haciendo los docentes en las escuelas, y bueno, este concurso de boca en boca tiene que ver con experiencias pedagógicas de inclusión que los compañeros están realizando dentro de las escuelas. Tratamos de que sea, digamos, un trabajo colectivo, un trabajo que hagan varios docentes, que tenga que ver con también el trabajo en grupo, que es muy importante. Bueno, eso es un concurso que está en marcha, que lo tengo que leer porque dice la página donde se pueden dirigir los docentes, el concurso @uepc.org. puntuar, uh-huh. Y bueno, y los premios son una notebook y un fin de semana en la colonia Los Cocos, que ahora que ha llovido está precioso. Bárbaro.
Bueno, se trata de trabajos colaborativos entre docentes, estudiantes y familias. Los temas serían reinserción escolar, TICS, educación especial,
así es,
lenguajes artísticos, cuidado del medio ambiente, derechos humanos, los premios, como decía Fabián, una netbook, fin de semana en Los Cocos, órdenes de compra de libro. También están invitados a compartir producciones audiovisuales, fotografías, imágenes, videos, dibujos y afiches digitalizados que aborden la violencia contra la mujer. Participarán de un concurso por un día, este es otro, ¿no?
Ese es otro concurso, sí, que uh-huh. se está haciendo por la Secretaría de Derechos Humanos y Género, sí. Que allí también hay un mail donde se pueden comunicar los compañeros y mandar todo el material. Un poco complicado, es GENHH.
Claro, en realidad es Género de Derechos Humanos,
así,
¿no?
Es
la abreviatura de Derechos Humanos, que son 2D y 2H, y antes GEN por género.
Por género.
GENDDHH@uepc.org.ar. Hay tiempo hasta el 15 de noviembre para esto.
Así es, en la página también www.uepc.org.ar también está la información, así que pueden también buscarla por ahí.
Bien, ya mismo pueden empezar a comunicarse vía mensaje de texto al 153 90 40 95. Recuerden, 153 90 40 95. También pueden grabar su mensaje, en este caso al 410-50-33. Repetimos, pueden mandar mensajes, los estamos esperando, al 153-90-40-95, o bien pueden grabar su mensaje al 410-50-33.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Ahora, bueno, como lo anticipábamos en el comienzo, el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó la constitucionalidad de la nueva ley de medios, aquella que fuera aprobado por amplia mayoría del Congreso del Parlamento Nacional en el año 2009, pero que por cuestiones judiciales, fundamentalmente por fundamental y exclusivamente, podríamos decir, sobre todo en esta última etapa, por las presentaciones que hiciera el grupo Clarín, se demoró 4 años en determinar solamente su constitucionalidad. Con lo cual, a partir de esto y vencidos todos los plazos, está en plena vigencia. Bueno, es un tema de estos días, ya saben ustedes, ha sido notificado el grupo. Ayer Martín Sabatella se reunió con el Tribunal Nacional de Tasación, que es el que va a actuar en el caso de la adecuación de oficio, bueno, lo que todos ustedes saben. Pero independientemente de esto, de la disputa judicial planteada por el Grupo Clarín, la ley de medios, y ahora que se pone en vigencia, que ya es constitucional, no hay dudas, se puede empezar a hablar con absoluta certeza del tema, posibilita que sectores sin fines de lucro, y este es uno de los aspectos importantes, estos sindicatos, organizaciones sociales, cooperativas, puedan ocupar el 33% del espectro radioeléctrico. Es decir, el 33%, un tercio del espectro radioeléctrico, según la nueva ley, está reservado para organizaciones sin fines de lucro. Sindicatos, organizaciones sociales, cooperativas, es decir, las organizaciones del tercer sector, que se llaman habitualmente. UPC ha sido pionera a través de este programa. Si bien no contamos con un medio, pero sí con un programa. Hace 25 años, estamos cumpliendo 25 años y UPC entendió que era necesario la participación a través de un escenario comunicacional cordobés. Y de allí la extensión que se hiciera a otras radios. Por eso el interés de que el programa llegue a todos lados, por eso esta coincidencia, esta articulación permanente de todos los fines de semana, de todas las semanas, con un montón de radios que toman la tiza en la provincia de Córdoba. Mario Rojas fue por entonces el secretario de prensa y propaganda de UPC, quien junto con un equipo de trabajo llevaron adelante la primera tiza. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿eh?
Bien, bueno. Contanos, ¿por qué se les ocurrió hacer punta con esto de hacer oír su voz a través de un programa propio? Hace 25 años, cuando, hay que decirlo también, la radio tenía, no existían los cables, por ejemplo, no existía internet ni muchísimo menos, lo que había era televisión abierta y radio. Y las FM, sí, ya estaban las FM, pero todavía eran...
¿Y teléfono fijo?
No, y no existían los celulares, teléfonos fijos que no eran para todo el mundo. Es decir, era otro mundo en materia de comunicación. Entonces, hay que ponerlo en contexto porque me parece que en aquel entonces un programa de radio era algo realmente muy importante, imagino, Mario, ¿no?
Bueno, esta es la realidad. ¿Y por qué surgió en ese momento? Bueno, fue el producto del debate de la comisión que en ese momento se planteaba y que estaba al frente, digamos, fundamentalmente en aquel entonces de el Departamento Capital, digamos, porque esto estamos hablando aproximadamente del año 85, 86, más allá de los 25 años que ustedes hacen referencia, y fue como una manera lógica, dadas las características del gremio, que es un gremio con alta inserción en la sociedad y con un alto grado de dispersión entre sus afiliados, porque bueno, donde hay siempre escuelas, donde hay una localidad y una escuela, y se vio como una alternativa importante tratar de llegar a través de medios masivos, porque además el propio eslogan de la UFC de ese entonces, que hoy perdura, era en defensa de la educación y los educadores, y ese fue el principal motivo, digamos, de alguna manera, ya anticipándonos a lo que ustedes acaban de mencionar, que se sancionó el miércoles, tratar de llegar a todos los rincones como un medio alternativo a la voz de ese momento, digamos, de quienes trataban de, a través de los medios oficiales o del propio gobierno o por su capacidad de publicitar, de tener un mensaje alternativo distinto. Esta fue la idea original que se dio no solo en radio, sino en un medio escrito, uh-huh. Y digamos que fue el primer gremio que tuvo un programa que era la tiza televisiva, que salía los días sábados a la tarde. Uh-huh. Quienes tienen alguna memoria, cuando recién el Lagarto Guisardi empezaba, Marcela Palermo, y quien después llegó a ser, era un programa que se emitía de estos tipos ómnibus en los sábados de la tarde con la producción, si usted me permite, en aquel entonces, de audiovisión de Jorge Zapata.
De Zapata.
Esa fue aquella decisión en ese momento.
O sea, eran parte de ese programa, de ese ómnibus.
Era un micro televisivo, Darín, era un micro televisivo que salía los sábados de la tarde reflejando la realidad educativa, la realidad del gremio, y lo mismo que ahora hace Fabián, digamos, tratar de difundir toda la cuestión destinada al afiliado, pero también con un alto grado de inserción en el tema de la sociedad.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvieron en aquellos primeros tiempos?
Y en esos primeros tiempos, digamos, era no es distinto. Yo el otro día hablaba con alguien de producción de su programa, Y bueno, las cosas no siguen siendo distintas, porque digo, siempre es una posibilidad de poder llegar a los medios. En aquel entonces, con el viejo sistema, estamos hablando de cassette, ni siquiera
sí, claro.
Estamos hablando de DVD. Hacíamos los cassettes, los distribuíamos, y digamos que fuimos hasta precursores en el criterio de armar una cadena de radios, sí. Porque ahí salía alguien al finalizar el programa, llevaba el cassette, lo ponía en la terminal de ómnibus, y durante la semana replicaba en varias FM, con los cuales los propios sedes gremiales se encargaban de difundirlo. Y esta creo que hoy persiste, más que allá de la vocación de comunicar, también el alto grado de militancia que siempre se ha insertado a los compañeros de la UPC.
Sí, es una cuestión que nosotros seguimos haciendo, no con cassette, Mario, pero bueno, me tocó en la primera época que me tocó estar en la Secretaría de Prensa, lo hacíamos con varios con cassette, ¿no? Y llegó el momento en que no había más cassette, no había dónde comprar cassette. Y bueno, allí empezamos con los CD y ya ahora, en la actualidad, estamos casi en su totalidad, lo están haciendo por vía internet.
Vía internet, claro.
Bueno, esto es la tecnología, ¿no? Que es tan buena y uh-huh. A veces también complica. Pero bueno, también pasé por la etapa de los cassettes, Mario.
Está bien.
Mario,
y me hace sentir un poco más joven, ¿eh?
Claro.
¿Cuánto tiempo desde que empezó la TISA seguiste al frente de la Secretaría de Prensa? Para saber, me interesa y creo que a todos nos interesa saber esto, es decir, ¿de qué manera sirvió la TISA? ¿Pudieron pudiste evaluar, hacer un balance de la TISA ya en el aire, por Radio Universidad, por todas las radios, es decir, ¿sirvió? ¿Notabas que hacía bien?
Sí, fundamentalmente hubo cambios, porque además era un mecanismo de consulta y nos dábamos a veces cuenta, no solo por los elogios, a veces por las críticas, y esto a veces da una pauta, lo que es en un medio, claro. Críticas me refiero a ver gente que no coincidía, bueno, un gremio con distintas expresiones políticas, y una vez se daba que el que está de acuerdo generalmente por ahí puede asentir y apoyar, pero es más factible que llame que no estaba de acuerdo o tenía una posición distinta. Entonces nos damos cuenta que había un alto grado de recepción.
Claro, cuando te interpelan es porque te tienen en cuenta.
Porque te escuchan.
Si no te tienen en cuenta, no claro. Te interpelan. Esto así es así.
Exacto. Entonces, eso es lo que pasa hoy. En cuanto a tu pregunta, Daniel, es decir, yo estuve hasta el año 99, un poquito hasta el 2000 más o menos, uh-huh. Pero ya con algún grado de intermitencia, bueno, ya había otros compañeros, porque si bien yo estaba al frente, debemos decirlo con la verdad, digamos, en todas las delegaciones, las secretarías de prensa o los propios secretarios generales proveían de la información necesaria y eran los artífices un poco de esta, es decir, el estar al frente a veces para coordinar, y es lo mismo por ahí que hace Fabián, pero la idea un poco era movilizarnos en ese sentido.
Le pregunto a los dos ahora, a partir de la ley de medios, porque bueno, ahora la TISA, no les estoy preguntando si van a comprar una radio, un canal de televisión, o si van a comprar cablevisión, no les estoy preguntando eso, pero digo, ¿qué van a hacer los gremios? Porque una cosa es un programita de radio, un programa de televisión, un micro, un programa de televisión, un canal como tiene la UOCRA, entiendo, en Buenos Aires. Pero ahora es como que no, ahora hay un 33% del espectro que hay que llenar, que está a disposición.
Bueno, vos sabés que yo hace un tiempo, desde que se empezó a hablar de la ley de medios y empezamos a meternos en este tema, y nosotros hemos participado y estamos participando, no solo yo como secretario de prensa, sino la UPC también en su totalidad, en los foros de discusión, hemos puesto opiniones dentro de cuando la ley se estaba uh-huh. armando. Y bueno, esto es un desafío que nosotros tenemos. Yo lo planteé hace unos años atrás y me miraron un poco extrañados. Cuando dije de comprar una frecuencia. Bueno, esto sigue siendo una cuestión de que nosotros tenemos ahí, digamos, en carpeta. De todas maneras, no es una cuestión fácil, todavía no está muy claro. Por ejemplo, cuando yo he estado preguntando y he estado asesorándome en este tema, existen la gran cantidad de frecuencias que existen, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, hacen que el éter es el ámbito donde nos movemos, esté muy contaminado, y eso es una cuestión bastante problemática.
Sí, o sea, lo tienen que limpiar. Eso
hay que limpiarlo para poder...
Es importante.
Claro, exactamente. Pero de todas maneras es algo que nosotros hemos pensado ya hace un tiempo y que creo que, bueno, en algún momento se va a tener que dar. No sé si estaré yo al frente de eso, pero bueno, en esto, como lo relataba Mario recién, uno acá no está... atornillado a nada, no, digamos. Claro. Nosotros como dirigentes lo importante es la institución, los compañeros van y vienen. Esto lo convocamos a Mario porque ha sido uno de los secretarios de prensa que ha tenido mucho protagonismo. También ha estado el compañero Carlos Ludueña, también estuvo la compañera Mónica Osés, que hace poquitos días sí, se nos ha ido. Claro. Pero bueno, también hubo un impronte de distintos compañeros y cada uno le pone su impronta. Y también con decir que nosotros somos docentes.
Claro, en definitiva sí.
Somos docentes, no somos comunicadores sociales. Entonces tenemos que aprender mucho en esto.
Bueno, pero ahí está el tema, Mario, porque probablemente la ley de medios ya está, es constitucional, es la partida. Pero va a ser un proceso largo.
Por supuesto.
Larguísimo, en el cual habrá avances, retrocesos, aprenderemos, desaprenderemos. Porque, no sé si coincidirán, estamos demasiado acostumbrados, porque son décadas y décadas, al discurso dominante.
Así es.
El discurso dominante, ¿qué significa? Que hay 3 o 4 o 5 o 6 programas de televisión, radio, medios, que establecen la agenda, que se llama, los temas, de los que hablan ellos y los que todo el resto hablan como satélites.
Así es.
Y por ahí programas, los programas gremiales, me parece a mí, en esta realidad hoy del espectro radioeléctrico, los canales gremiales, quedan como alternativas, muy alternativas. Ahora, con un 33% de espacio radioeléctrico, ya deja de ser una alternativa, ya está en pie de igualdad. Entonces, cuando se acabe el discurso dominante, que va a pasar, y hay que ser realista, va a pasar mucho tiempo, si es que hacemos las cosas bien, pero en algún momento se va a terminar y la cosa va a ser realmente más plural. Es decir, si la ley cumple su objetivo, nos vamos a tener que acostumbrar y vamos a tener que aprender a cómo convivimos con un discurso plural, Mariano, porque no estamos acostumbrados.
Sí, tan así es, que hoy en la práctica nosotros en muchos lados, digamos, se ha avanzado con la página web. Esto es una cuestión que se ha extendido más allá de la ley de medios. Pero bueno, evidentemente que hay un discurso. Lo primero que uno debe hacer es celebrar la sanción de esta medida.
Sí, totalmente.
Sí,
claro. Se termina con la hegemonía de un sector, digamos, dominante, que más que a veces dominante políticamente se expone a intereses económicos y que usa la herramienta de la discusión y penetración, digamos, hogareña, para bajar su discurso. Me parece que esto es central. Pero ahora, más allá de celebrar esta medida, lo que me parece que es hablar con cierto criterio, porque ya hay experiencias, las hubo, de medios propios. En Córdoba tenemos algunas radios que son propiedad de algún sindicato.
Sí.
Y especialmente que a veces se ha distorsionado también y se ha caído al otro extremo, de caer en una actividad panfletaria sectorial, más allá de bajar el discurso a la línea de cómo se unifica. Me parece que lo que hay que generar es un gran debate entre todos los gremios en la representación de los trabajadores, y no me parece por ahí, es mi primera impresión, y lo digo desde afuera, la decisión es política y es de los distintos gremios, pero me parece que a veces tampoco caer en el otro extremo de crear una polarización, porque los medios están, y a veces esta es la mejor prueba, digamos. Nosotros de elegimos siempre, empezamos, fíjense en ustedes, que por ahí el programa Latiza empezó en cadena, lo que hoy es cadena 3, a la mañana a las 6 como un micro informativo, se llamaba así Latiza, en aquel entonces lo conducía Carlos Becerra, y fue así como un micro, y era un medio, después venía todo el bombardeo mediático, digamos, y con un discurso claramente puesto en respuesta, a lo mejor decíamos algo sobre la vigencia de determinada necesidad salarial y todo lo demás. Y después venía en las 23 horas restantes el bombardeo oficial.
En contra de eso.
No se podía hacer. Entonces digo, me parece...
Lo seguimos sufriendo, Mario.
Para no abusar del tiempo de ustedes. Me parece, digo, que el programa medita primero saludar este gran paso que se ha dado en el tema de la ley de medios. Y después, bien, ya tenemos la herramienta. Ahora, como toda herramienta,
hay que ver cómo se usa,
del uso que nosotros le demos.
Claro, porque me parece que es interesante lo que vos planteas de que hay que debatirlo, hay que aprenderlo, porque una cosa es criticar al discurso dominante, que en un punto, si uno se retira del escenario, termina siendo cómodo. Es decir, uno propone el discurso dominante y el otro se pone enfrente y lo critica.
Así es.
Ahora, la responsabilidad es generar.
Exacto.
Generar para atraer. Es decir, y un 33% del espectro radioeléctrico te obliga a generar mucho, Mario, Fabián, obliga a generar mucho, y generar para ser atractivo.
Claro, el desafío ha estado también en esto, de primero, allá por el 2009, pasamos de media hora a una hora.
Bien.
Eso fue un desafío,
sí.
Fue un desafío fuerte, Y un desafío todas las semanas, construir este programa, la producción, Candela que trabaja en producción, los chicos, o sea, es generar esto que vos decís atractivo, marcar la agenda nuestra, o sea, nosotros marcar la agenda del sindicato, claro, con los temas que nosotros queremos y demás. Bueno, esto lleva un trabajo semanal que se ve reflejado el día sábado en un programa de una hora. Yo siempre digo que si la gente o los compañeros, los propios afiliados nuestros vieran cómo se construye un programa de una hora, un día, cómo se trabaja durante la semana para poder elaborar eso, para esto que vos decís, estar hablando de todos los temas, estar hablando de lo gremial, de lo laboral, de las experiencias que nosotros estamos poniendo, de que nosotros, más allá de ser un gremio y de este programa reflejar las acciones gremiales de este gremio, también apostamos a la pedagogía, apostamos a que el docente esté informado sobre todo lo que podamos informarle.
¿Cómo es el en defensa de la educación y los valores?
No solo hablar de la problemática gremial, que es la que tenemos y la que tenemos que resolver, sino también darle elementos a los compañeros para estar todos los días en las escuelas.
Sí.
Esto que decía esta compañera hace un tiempo, Daniel, para el concurso del Día del Maestro, que decía que ella se había dado cuenta que, aparte de ser docente, era una actora social.
Claro.
Bueno, esto justamente, de que nosotros sabemos que somos un actor social, tenemos que tener insumos de todo tipo.
Sí, sí, se vienen tiempos muy interesantes, de mucho debate, muchísimo debate, de mucho de aprender, de cosas que van a aparecer que no nos imaginamos ahora todavía que van a aparecer.
Bienvenido sea.
Pero bienvenido sea, claro, bienvenido sea. Se vienen tiempos realmente muy interesantes, siempre y cuando se hagan las cosas de manera honesta en general.
Seguramente.
Y bueno, la ley ya está, listo.
Ahora,
la ley de medios, no se vuelva atrás con esta historia.
Exactamente, ahora a trabajar en esto.
Claro, no sé si coincidís, Mario.
Sí, sí, totalmente. Es más, uno celebra, se alegra, porque lo que empezó desde un mimeógrafo, desde los cassettes, desde lo más antiguo y obsoleto en el tema comunicacional, hoy ve cómo se ha cristalizado, que la misma malla de las conducciones que han ido pasando de la UPC ha abrazado esta idea de esta comunicación, por lo que dije al comienzo, por el alto grado de inserción social que tiene. Basta hacer un repaso a veces de la cantidad de legisladores, concejales, diputados, porque hay un alto grado de inserción y un alto grado de compromiso hacia la sociedad. Entonces me parece que bienvenida es esta herramienta, y creo que uno de los sindicatos que está mejor preparado para poder dar un serio debate sobre esto, porque lo entendió hace más de 25 años, es la UPC, y me parece que en esto hay que abrir el juego a otros gremios, a empezar a trabajar, y a otros sectores sociales. No olvidemos a los sectores expresivos de las cooperativas y otros que en muchos lugares tienen vigencia, y me parece, y lo celebro, y celebro mucho realmente de que estemos discutiendo de estos temas, porque uno, cuando ve 25 años atrás, parece mentira y decimos, bueno, acá estamos discutiendo este tema, y hoy es una realidad, ¿no? La ley de medios.
Sí, una realidad y una puerta gigante que acaba de abrirse, como para que, bueno, uno ingrese con pie firme o como pueda, pero que tiene que ingresar.
Creo que va a ser
ingresar
como podemos, claro, pero tratando de ser lo más responsable.
Exacto,
que
la puerta
que
se abrió.
Hacerlo.
Exactamente, se luchó para que se abriera la puerta, ahora se abrió la puerta. Ahora hay que entrar.
Ahora hay que entrar.
Ahora hay que entrar, y hay que entrar con pie firme. Mario, gracias por tu aporte.
No, al contrario, gracias a ustedes, y que sigan con toda la fuerza con el programa, como lo hacen todos los sábados. Un saludo a todos los compañeros de la conducción de la UPC y en general a todos los afiliados que han acompañado todo este proceso.
Bueno, ahí está Mario Rojas, ex secretario de prensa y propaganda de UPC, fue uno de los pioneros de la TISA hace 25 años.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
El dúo Coplanacu, La Tempranera.
Más bonita Tucumán. adolescente, gentil milagro de tu trigueña piel, negros ojos sinceros, paloma tibia de Monteros, negros ojos sinceros, paloma tibia de Montero. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras la tempranera de mis arrestos prisioneros. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné.
La tempranera, el dúo Coplanacu. Vamos a hacer un breve interrupción, vamos a tomar contacto con el Ceruti. Está jugando Atenas, el partido que se suspendió anoche. Está Humberto de Nápoles. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo te va? Buen día, adelante.
Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, vos verás, escucharás la gente, porque este segundo tiempo lo estaba dominando Atenas. Había escapado a 9 Atenas, otra vez cometió errores en los momentos decisivos. Se vino el equipo de Estudiantes, lo pasó a ganar ahora 52-49. Estamos en el último cuarto, le quedan 5 minutos 15 al partido, falta mucho. Se fue Grelewi por 5 personales, está cargado Atenas de faltas y está jugando en este momento de juego mejor el equipo local que de estar perdido. Lo pasado a ganar con el aliento de su gente.
Gracias, excelente Humberto, muchísimas gracias.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, información gremial con Fabián. A ver, Fabián, ¿qué es lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre? El lunes que viene ya, 4, claro.
El lunes. Bueno, volvemos al rol de siempre. Al vamos a informar cuestiones gremiales. El lunes 4, buenas noticias, empieza el cronograma de pagos para los compañeros activos.
Bien.
Ya lo han hecho los compañeros jubilados. Decirles que van a recibir el último tramo del aumento que se pactó en este año. Así que bueno, ahí a controlar si el porcentaje está bien, si bueno, están recibiendo las cosas como corresponde, para hacer los reclamos si es que eso no ocurre.
Bien, es el aumento del 6%.
Es el 6% del último tramo del 2013. Uh-huh. Esto es para aclarar, para los compañeros activos, los jubilados, recordemos que están afectados por la 10.078 y este 6% lo van a recibir de acá a seis meses.
Bien. Recordamos lo de los actos públicos para la designación de docentes titulares de inicial y primario.
Inicial y primario sí está empezando a realizar los actos públicos para los cargos titulares para el año 2014. Uh-huh. Las compañeras de primaria ahí están trabajando mucho en las distintas regiones. Por ejemplo, el lunes 4 de noviembre va a ser en la región séptima, el martes 5 en la región segunda y el 15 de noviembre en la región sexta.
Bien. Y los traslados serán efectivos el primer día hábil del ciclo 2014.
Así es.
Uh-huh. Que sería el 15 de febrero, ¿es? Ya se conoció el cronograma.
Nosotros ingresamos el 15 de febrero. Está todavía el cronograma para el 2014. Suena allí el comienzo de clases para el día 26 de febrero. Pero bueno, esto ha sido a nivel nacional. Todavía la provincia no se ha expedido en este tema.
Bien. Finalmente hemos hablado del tema, se firmó el acta acuerdo con la Universidad Provincial de Córdoba para resguardar derechos laborales.
Sí, bueno, justamente esto es, como lo dice el título, ¿no? Para resguardar derechos laborales, allí el tema de las designaciones, el tema de las cartas médicas, el tema de, bueno, nosotros estamos allí como veedores y controlando de que esto ocurra de esa manera y que no haya ningún, que no, los docentes no se vean afectados en ningún ítem de estos. De todas maneras, toda la información está en la página, estamos avanzando en esto y bueno, allí los compañeros que están en la Secretaría de Media y Superior, junto con el coordinador gremial, están allí controlando paso a paso lo que está ocurriendo allí para que, vuelvo a decirte, no tengan los compañeros ningún inconveniente.
Bien. El pasado jueves se realizó la 10ª Jornada Regional de Estudio e Investigación en Producción Agropecuaria de Nivel Medio en el Departamento San Justo. ¿Te parece que escuchemos a Gustavo Bonino, que es director del Instituto de Enseñanza Media Manuel Dorrego de Colonia Marina y es coordinador de la 10ª Jornada? Nos comenta los objetivos, la importancia de este proyecto en 30 segundos. A ver.
Bueno, esta jornada convoca a colegios de nivel medio de la región. Los objetivos principales que se plantearon fueron compartir estudios e investigación en el sector. Esto se relaciona con el contexto específico de cada instituto que presenta los trabajos de investigación. Acá los alumnos de distintas localidades que llegan comparten experiencias, comparten investigaciones, trabajos, también amistades, se hacen amistades, vínculos. Eso socialmente es importantísimo para la gente de nuestra zona o de otras regiones. Eso es lo más importante que tiene.
A quien escuchábamos es a Gustavo Bonino, que es el director del Instituto de Enseñanza Media Manuel Dorrego de Colonia Marina, coordinador de la 10ª Jornada, comentándonos los objetivos y la importancia de este proyecto.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Vamos a contarles ahora, o nos van a contar, una experiencia realmente muy linda y muy interesante. ¿Qué es lo que pasa con los chiquitos que a los que les toca, por una cuestión de enfermedad, estar mucho tiempo internados en algún hospital, hospital infantil, hospital de niños, que tienen que estar internados un mes, dos meses, a veces muchísimo más todavía? Hay una experiencia que se llama Atrapasueños, que es una escuela hospitalaria y domiciliaria. Estela Sastre, licenciada en psicopedagogía e integrante del equipo de trabajo de esta escuela hospitalaria y domiciliaria Atrapa Sueños. ¿Cómo le va, Estela? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Una escuela que no tiene escuela, o sea, una escuela que no tiene edificio.
Sí, una escuela que va a donde están los chicos, en una sala, en los consultorios, en el domicilio, como vos dijiste, o hacia las escuelas base, que es donde ellos pertenecen.
Ajá. ¿Y cómo es la historia? ¿Cómo hacen para que siguen la currícula? ¿Cómo se organizan? Porque no es fácil, digamos, hay un chiquito internado en un hospital y ustedes van, que va a cuarto grado, y ustedes van, tiene que estar 2 meses, ¿y cómo hacen para que no pierda? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la mecánica?
En realidad es un gran trabajo en equipo, en donde todos somos parte del todo, y los principales protagonistas son los chicos y sus familias. Entonces se toma en cuenta la enfermedad que ellos tienen, estudiamos mucho al respecto, cada patología, para saber qué sienten, qué les va a pasar, y se empieza por ese conocimiento, por ese vínculo tan especial con los chicos, la familia y la realidad que ellos viven, atendiendo a sus orígenes, porque muchos de los chicos que están en el hospital de niños vienen de otras regiones geográficas. Así que para poder seguir una currícula que es la de referencia de su escuela, primero hay que ver cómo está el niño, qué siente, qué teme, qué quiere y qué le gusta, qué puede.
O sea que hay un trabajo previo interesante, ¿no?
Sí, así es.
¿Y cuál es la predisposición que tienen los chicos que están internados a aprender? ¿Tienen ganas de aprender? ¿Tienen ganas de estudiar?
Bueno, en general los chicos nos reciben con los chicos con los brazos abiertos, porque ellos están necesitando algo de su mundo cotidiano.
Claro.
Además, como el acercamiento hacia los niños y las niñas y adolescentes, justamente muy delicado, ellos establecen un vínculo de confianza una vez que les explicamos que estamos ahí para ayudarlos con sus actividades, con sus sentimientos y con sus dificultades, desde este lugar que le va a dar la posibilidad de no atrasarse también con la escuela,
claro,
que es un mundo también conocido.
Ahora, ¿los contenidos los trabajan de la misma manera que el aula o no? De manera más general, ¿cómo es el tema?
Claro, hay lo que nosotros llamamos, que conocemos como adecuaciones curriculares, porque a veces no van a poder desplegar toda la cantidad de contenido, se va a lo principal y a lo prioritario, que se va coordinando con sus maestros, con sus profesores, según el nivel de educación.
Ah, hay un trabajo de coordinación con los maestros, claro.
Sí.
Está bien. ¿Y hay coordinación también con las familias? E imagino que habrá coordinación con el personal hospitalario donde el chico está internado, ¿no?
Sí, por cierto, muchas veces los médicos nos, digamos, invitan a participar en los programas, que pueden ser de celiaquía, fibrosis quística, los niños que tienen problemas por salud mental, diferentes situaciones de enfermedad, en donde, digamos, la comunicación humana nuestra, primero es muy importante para luego poder ponernos al servicio de los chicos y las chicas, porque si nosotros no trabajamos en armonía, no podemos ayudar y sustentar a los chicos en lo que ellos necesiten, y lo mismo que con las familias. Las familias forman parte del proceso psicoeducativo, ya que ellas también están en crisis, a veces alejadas de sus entornos, de sus familias.
Claro.
Y también, a su vez, hay un lugar con el que nosotros trabajamos, que es muy cercano al hospital, que es la casa de Ronald, la fundación.
Ajá.
Allí los chicos están internados, que son 17 familias, por ejemplo, las mismas que son atendidas en el hospital, que no pueden regresar a sus hogares y que tienen la posibilidad de acceder a la casa según el reglamento que ellos tienen. Digamos, y también muchas veces los espacios educativos se co-crean en ese lugar, sobre todo en la biblioteca, que ellos tienen muy muy hermosa. Así que bueno, es como un espacio que ahí se puede compartir, que es muy lindo porque también está muy bien ambientado como para darles lugar a un aprendizaje de una manera más natural a los chicos. Igual.
Atrapa Sueños es un proyecto voluntario o es un
no,
proyecto oficial.
Es una escuela oficial que pertenece al Ministerio de Educación y que en sus comienzos fue a raíz de una propuesta que hizo la licenciada Mónica Lucero, aunando, digamos, esta necesidad de salud que veía por los derechos de los chicos a la educación, hacia, digamos, el Ministerio de Educación para co-crear este proyecto, que en un principio, hace ya más de 10 años atrás, fue simplemente un programa. Actualmente, desde el 2009, ya es una escuela oficial y tiene los 3 niveles educativos: inicial, primaria y secundaria.
Qué bueno, es decir, que cuenta con una plantilla de personal y todo.
Sí, sí. Hay acá en la ciudad capital y hacia el interior se van destinando docentes que puedan atender las necesidades educativas regionales.
Está bien. ¿Y trabajan solamente en la ciudad de Córdoba o no? ¿También trabajan en el interior?
En el interior también, cada uno con su esfuerzo, digamos, y con los recursos que también brinda, por supuesto, el Estado, el gobierno de la provincia.
Claro. Ahora, ¿qué trabajo para los docentes? ¿Están cambiando de alumnos todo el tiempo?
Sí, en realidad sí, pero el vínculo es muy profundo y bien como te escuché que comentabas, puede ser corto, a partir de 15 días, pero puede ser por años también la relación, porque hay enfermedades crónicas que tienen las personas y que cuando comienza en la infancia, obviamente que algunas son genéticas, otras adquiridas, o sea que va a ser una relación muy, muy larga.
Claro,
y
claro.
A veces también inclusive acompañamos a los chicos y a sus familias en la etapa terminal de la enfermedad. O sea que realmente hace falta mucha inteligencia espiritual, emocional y mucha sanación de nuestra parte para poder compartir estos momentos tan profundos.
Estela, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Digo, una familia que está escuchando sufre un inconveniente con un chico que necesita una internación medianamente larga y necesita o quiere que el chico no pierda tiempo,
claro,
no se quede atrás.
Claro, te doy lo más directo para que hagan consulta del teléfono de la escuela.
Ajá.
Te doy el 434-89-32.
Sí. 434-89-32.
Sí, característica de Córdoba.
Sí, 434.
Entra directo. Bien. Sí, entra directo.
Perfecto. 434-89-32, ténganlo en cuenta entonces. Estela, gracias por habernos contado esta experiencia.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bendiciones.
Estela Sastre, licenciada en psicopedagogía, integrante del equipo de trabajo en la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria Atrapa Sueños.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela.
Ella es Adriana Varela, Cristal.
Tengo el corazón hecho pedazos. Rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso. Y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Loco, casi muerto, destrozado. Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Se ha terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida. Solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá.
Cristal, lo que estaba haciendo Adriana Varela.
Preguntas de recreo.
Bueno, ya que estábamos hablando de medios recién, nos diversificamos como un medio de consulta. También tenemos Facebook y muchas preguntas que se suman al Facebook. No lo hemos reiterado demasiadas veces, vale la pena decirlo. Nuestra dirección en Facebook es UEPC-Página Oficial. UEPC-Página Oficial. De esa manera accede a nuestra página en Facebook y ahí también puede sumarse a estas preguntas que ha hecho gente, Fabián.
Sí, bueno, ahí las inquietudes de los compañeros que nos escriben al Facebook. Por ejemplo, hay una compañera que consulta sobre la pérdida de un MAP en una escuela privada.
Ajá.
Bueno, primero y principal, tiene que hacer el pedido de información sobre ese MAP por escrito a la dirección de la escuela, cosa que ella tenga constancia de lo que le están contestando, porque a lo mejor esto de que yo te contesto si no lo encuentro al MAP, las palabras se las lleva el viento, decía mi abuela, y es cierto. Entonces, bueno, primero que haga una notita a la dirección de la escuela que le informen qué pasa con ese MAP. Si le informan lo que ella dice, que le dicen que no lo encuentran, hay que, bueno, ahí sí dirigirse a la DIPE, a la Dirección del Instituto de Enseñanza Privada, para que, bueno, allí decir de que en la escuela no encuentran el MAP, que no debería perderse.
Claro.
Ni en una escuela privada, ni en una escuela oficial tampoco.
Claro, en ningún lado.
Así que, bueno, lo acompaño de todas maneras. Para más información, que llame a la Secretaría de Privados.
Bien.
Que los compañeros allí la van a atender y le van a seguir aconsejando qué hacer.
¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos turismo. Ahí hay una compañera que dice que cuándo va a estar la información de turismo. Bueno, nosotros, teóricamente, si venimos bien con los convenios y todo de la Secretaría de Acción Social, con los distintos hoteles y demás que tenemos en la provincia y a nivel nacional, estaríamos en condiciones de empezar a publicar esto a partir del 15 de noviembre. Así que tengan paciencia hasta el 15 de noviembre. Incluso vamos a colgar todo en la página y vamos a hacer una tiza escrita especial con el tema turismo.
Bien. ¿Qué más tenés?
Bueno, y otro compañero que acá me da pie para otra cosa. Nosotros estamos en estos momentos confeccionando un boletín de información que se va a mandar a la base de datos que nosotros tenemos de mails. Acá hay un compañero que dice que no está recibiendo información en su mail. Bueno, allí en la página nuestra hay un botón donde dice actualice los datos. Por favor, necesitamos que actualicen los datos de mail y de direcciones y demás teléfonos para que nosotros podamos enviarle, por ejemplo, esto del boletín que lo vamos a mandar a partir de la semana que viene, le llegue a su casilla de mail. Por ahí los mails pueden estar con algún error se lo han cerrado, porque vos viste que hace un tiempo los de Hotmail empezaron a cerrarlos y pidieron, bueno, pasamos de Skype pasamos de Messenger a Skype. Bueno, ahí para los que no somos muy cancheros se nos complica un poco, pero bueno, actualicen los datos ahí en el botón de la página.
Bien, ¿tenés algo más?
Por ahora no.
Por el momento no, bien. Bueno, ya se viene, la semana que viene, 7, 8 y 9 de noviembre, en Los Cocos, se va a hacer el 22º Congreso de Docentes Rurales Jorge Ábalos, bajo el lema Currículum y Experiencias Pedagógicas en la Escuela Rural. Aurorita Caballero, Cookie Caballero, Secretaria de Cultura y Educación de UEPC, y está en la organización de esto. ¿Cómo estás, Cookie? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buen día para todos.
Bueno, contanos, este año, ¿cuáles son los ejes centrales que va a tener el Congreso, que es un éxito año a año?
Bueno, este año la temática es el 22º Congreso de Docentes Rurales que estamos realizando, va a ser Currículum y Experiencias Pedagógicas en la Escuela Rural.
Uh-huh.
Bueno, ya hemos cerrado la inscripción el día viernes por la gran cantidad de compañeros que se habían anotado y estamos teniendo una inscripción de 210 compañeros porque imposible tampoco darles lugar y alojamiento en Los Cocos, por lo tanto hemos tenido que recurrir a otros hoteles también en la localidad para que puedan todos los compañeros que se han anotado estar participando del congreso. Uh-huh. Y esto habla de que, bueno, año tras año, este espacio, que es muy querido por nosotros, por Unión de Educadores, y en el cual participan los compañeros rurales de toda la provincia, se ha ido incrementando en cuanto a la participación de los compañeros que se anotan en el mismo.
¿Y este año cuáles van a ser los ejes, Cookie?
Bueno, nosotros vamos a trabajar fuertemente el currículum en la ruralidad. Ajá. Desde una mirada de un currículum que tiene que ser democrático, en total comunicación con el contexto, con el contexto socio-natural y también con la comunidad en donde se desarrolla ese currículum, teniendo en cuenta que las escuelas rurales tienen un contacto y una relación muy dialógica con el medio, llámese el medio social como el entorno socioambiental. Uh-huh. Y vamos a trabajar esta mirada del currículum, que también lo hemos trabajado desde el movimiento pedagógico latinoamericano, y vamos a trabajar también las problemáticas ambientales que están atravesando hoy nuestra provincia. Hemos tenido ya una reunión con compañeros rurales y secretarios de cultura, donde hemos esbozado un mapeo de la situación ambiental con las principales problemáticas en las distintas regiones. Bueno, vamos a trabajar eso el día viernes a la tarde en un panel debate donde vamos a tener representantes del Foro Ambiental, de la Fundación Acude, del programa Educar Forestando y también del Movimiento Campesino.
Claro, hay cuestiones ambientales que atentan directamente contra las escuelas rurales, los incendios, por ejemplo, ¿no?
Muchas claro, escuelas... y una de las problemáticas aparece muy fuertemente, la deforestación, los claro. incendios forestales, todos los problemas hídricos que trae también como consecuencia, y los cambios climáticos, no solamente con consecuencia para el ambiente, sino también para las comunidades. Claro. Y bueno, esto entendiendo que la escuela es un lugar donde ejercemos la ciudadanía, pero también enseñamos ciudadanía, bueno, tiene que ser claro el rol de la escuela, el lugar del maestro y cuál es su posición crítica ante estas situaciones, ¿no? Bien. Donde aparece muy atravesado también los intereses individuales y económicos uh-huh. y también las responsabilidades políticas. Entonces es muy importante poderlo trabajar, poderlo reflexionar con todos los compañeros. Y bueno, esa es la línea que nosotros siempre mantenemos en los congresos, que sean espacios de reflexión, espacios de debate y espacios también de tomar un posicionamiento político, entendiendo que el currículum tiene que ver con decisiones políticas, ¿no?
Bien. Va a haber lugar para experiencias también, como sucede año a año.
Sí, también hay experiencias desde el día, principalmente el día viernes, se van a presentar las experiencias que nos han ido alcanzando y haciendo llegar los compañeros de los distintos lugares. Uh-huh. Va a haber experiencias de toda la provincia, 7 experiencias son las que son presentadas este año en el Congreso, las cuales han sido seleccionadas, ha habido muchas más. Pero bueno, las que han sido seleccionadas para ser presentadas en el Congreso son 7 experiencias de diferentes departamentos.
Recién hablabas de las organizaciones que van a disertar en el panel sobre ambiente. ¿Qué otros disertantes tenés? ¿Cuáles son para destacar?
Bueno, nosotros consideramos que nosotros hemos invitado a estas fundaciones y bueno, del Foro Ambiental Córdoba, nos parece importante que concurran 3 biólogos que también son docentes. Y de la Fundación Acude nos va a estar acompañando Rafael Copta, que es biólogo, uh-huh. una docente también, que son los que llevan adelante el programa Educar Forestando, con uh-huh. el Movimiento Campesino, que siempre nos está acompañando. Nosotros hemos estado muy en diálogo, trabajando con el Foro Ambiental, en el cual está Federico Copta y el que va a concurrir, que mandan sus representantes, y desde el programa por estar educando, nos parecía importantísimo que estuviera su director y quien lleva adelante este programa en toda la provincia.
Bien. Y fuera de lo ambiental, ¿qué otros disertantes tienen?
Bueno, también tenemos el día sábado la presencia de Flavia Terigi, que es una especialista que ya trabaja con nosotros en Flaxo, que nos ha visitado muchas veces y que va a trabajar el currículum en la escuela rural y esto del plurigrado y hoy día lo del pluricurso. Uh-huh. Bueno, es importante para nosotros la presencia de Flavia porque, bueno, viene trabajando con nosotros en convenio con Flaxo y, bueno, y sabemos de su trayectoria, es una especialista reconocidísima en el país y fuera de él también en currículum.
Bien.
También es, sí. Nosotros vamos a trabajar, nos van a estar acompañando el día jueves la Coordinadora Nacional del Área de Educación Rural, que es la licenciada Olga Satera, donde vamos a trabajar la política educativa de la educación rural a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y también van a estar el Ministerio de la Provincia con el equipo que trabaja educación rural de la provincia de Córdoba. Y también vamos a estar nosotros desde la Secretaría de Cultura con todo el recorrido y todo el trabajo que hemos venido realizando hace más de 22 años en educación rural.
Bien.
Y también ese mismo día va a estar el equipo de la Secretaría de Nivel Medio trabajando todos los cambios que ha tenido la escuela secundaria rural y cómo ha cambiado y la nueva propuesta curricular. Ahí va a estar el equipo de nivel medio y también va a estar el equipo de nivel primario trabajando la jornada extendida en las escuelas rurales.
Bien.
El programa es amplísimo.
Sí, ya veo.
El programa tiene bastantes, muy fuerte en la parte de política educativa con respecto a la modalidad, pero también recuperamos las experiencias de todos los compañeros a través de la presentación de las mismas y poderlas socializar en ese espacio, y también las temáticas ambientales.
Bien.
Y en la apertura, luego de la apertura, nosotros vamos a trabajar dentro del marco de los 60 años de los festejos de nuestra organización sindical, uh-huh. Un reconocimiento a aquellos compañeros que iniciaron este espacio de los congresos de rurales y aquellos que siguen participando y lo siguen sosteniendo con su compromiso y su militancia año tras año.
Bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar reflejando lo que ocurra allí. Cookie, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Que tengas buen día. Aurorita Caballero, Secretaria de Cultura y Educación de UPC, 7, 8 y 9 de noviembre. No hay más lugar, ya está, se cerró la inscripción porque, es más, excedió en más de 200 compañeros la demanda. Todos fueron ubicados, pero ya no hay más lugar para inscripciones, se cerró. 7, 8 y 9 de noviembre en Los Cocos, 22º Congreso de Docentes Rurales Jorge Ábalos, currículum y experiencias pedagógicas en la escuela rural. Nos vamos, gente, volvemos la semana que viene. Buen fin de semana, muchas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.